guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la agenda global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.
Minutos, venimos conversando con Noelia Pérez Ribabén sobre lo que está pasando en Bielorrusia. Antes de la elección, que terminó con la victoria cuestionada, pero victoria de Lukashenko, después de la victoria cuestionada de Lukashenko en Bielorrusia, y ahora, después de algunos plazos que se habían puesto, se vuelve a picar la cosa. Ella lo va a explicar mucho mejor. Noe, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, chicos, ¿cómo están?
Bien. ¿Qué cara de cansada que tenés?
Estamos llegando a noviembre, chicos.
Tremendo, ¿no? Con las reservas ahí al tope. Estamos todos igual.
Hacemos lo que podemos. Bueno, en Bielorrusia también están haciendo lo que pueden. Tenemos una situación bastante compleja. Hace rato no hablamos de Bielorrusia. Si les parece, hacemos una muy breve síntesis. Como decías bien vos recién, Lukashenko, que es presidente de Bielorrusia desde 1994, se presentó a la reelección en las elecciones del 9 de agosto frente a varios candidatos. La más importante es Svetlana Tikhanovskaya, que en realidad se candidateaba en lugar de su esposo, el bloguero Sergei Tikhanovsky, que está, bueno, preso por una serie de presuntos casos armados. En las elecciones los resultados fueron bastante extraños. Lukashenko ganó con un 80% y Tikhanovskaya con menos del 10%. Digo extraños porque en las encuestas preelectorales Lukashenko tenía un 3% de aprobación popular, mientras que Tikhanovskaya venía con una campaña preelectoral, por lo menos con una convocatoria muy masiva, con un discurso de liberación de los presos políticos, de democracia, elecciones limpias, etcétera. A partir de la publicación de los resultados, los bielorrusos salieron a la calle a exigir democracia, empezó la represión, empezaron los arrestos. Tikhanovskaya se exilió, estuvo en Lituania, y desde ese momento que está dando vueltas por toda Europa, presionando organismos internacionales para que tomen medidas concretas. De hecho, ha estado reunida con Macron, con Merkel, y ambos le han dicho que van a tomar cartas en el asunto, aunque hasta el momento lo único que ha hecho en principio la Unión Europea es levantar sanciones. Sanciones que también sorprenden porque tampoco son sanciones directamente hacia Lukashenko, sino diversos miembros del gobierno. Lo cierto es que hace 2 semanas Tikhanovskaya le dio un ultimátum a Lukashenko. Le dijo que tenía hasta el 25 de octubre para renunciar o el pueblo bielorruso, entraría en paro general. Como era de esperar, Lukashenko no renunció, el plazo se cumplió y desde este lunes que Bielorrusia está en paro y movilización general.
Mirá.
Ahora bien, se da una situación un poco rara. En realidad todos medio que esperábamos, porque lo conocemos a Lukashenko desde hace años, estábamos esperando que hubiera, bueno, arrestos masivos, que hubiera represión, que fuese, la verdad, una situación bastante tensa, y se ve que Putin lo tiene bien vigilado a Lukashenko, lo debe estar guardando con un bozal, porque hasta el momento no se han registrado situaciones de agresión, por lo menos no con una violencia más marcada de la que se vienen registrando estos arrestos y, bueno, y estas detenciones. Y esto implica que mientras, digamos, es una situación bastante tensa, bastante incómoda, porque si no hay violencia generalizada, pareciera ser que la comunidad internacional no le interesa meterse y tratar de solucionar esta situación en Bielorrusia, un país que tiene hace 26 años al mismo gobernante, cuando claramente el pueblo está diciendo que no lo votó.
Noelia, a ver, acá cuando pasan este tipo de cosas, que hay liderazgos sostenidos en el tiempo, digamos, ha pasado con la Primavera Árabe, ha pasado con otras, con otros casos, siempre se dan como dos elementos. La movilización popular, ¿no?, que hace que, de alguna manera el mandatario pierda cierto apoyo, y el rol de las potencias extranjeras o de la comunidad internacional, ¿no? Cuando comenzó la Primera Árabe, nadie pensaba que Túnez y Egipto iban a ser epicentro de movilizaciones tan masivas, y terminó con sus líderes yéndose del poder, ¿no? ¿Qué posibilidad hay concreta de que esa combinación de factores se dé en Bielorrusia, de una movilización muy masiva y a los actores de la comunidad internacional jugando un rol para que Lukashenko salga del poder?
Bueno, justamente uno de esos factores es el que está fallando en este escenario. La movilización masiva está. Hay manifestaciones todos los días, particularmente populares son las manifestaciones del domingo. Pero la sociedad bielorrusa está súper, súper movilizada desde agosto, incluso desde antes. Pero no hay una respuesta de la comunidad internacional. Al margen de estas reuniones que Tijanovskaya ha tenido con Macron y con Merkel, que se muestran, por lo menos discursivamente, muy preocupados por la situación, la verdad es que no hay ningún país que esté haciendo, o ninguna entidad, ningún organismo que se esté tomando el asunto realmente en serio.
Sí, Macron se prende en todas, en la foto está en todas.
Sí, Macron no se pierde ninguna, además sabemos que Macron medio que quiere posicionarse como una especie de árbitro internacional, no sé, claro. Donde hay un conflicto internacional, Macron siempre se mete, pero no, en la práctica, en los hechos prácticos, no está ocurriendo nada. Lo mismo ocurre con Merkel, pero ya hemos comentado acá en Resumen del Tour que Merkel está un poco de salida, o eso parecía serlo en el último tiempo. Pero yo creo que Merkel no se quiere ir antes de terminar con el Nord Stream 2, este gasoducto que provee a Europa septentrional de gas ruso. Y en ese sentido no le conviene a Merkel tener problemas con Rusia. Y esto significa, por un lado, hacerse la tonta, vamos a decirlo así, con la situación en Bielorrusia, y también con el caso Navalny.
Claro.
¿Se acuerdan de Navalny, este opositor, entre muchas comillas, a Putin, que fue envenenado y que de hecho se atendió en una clínica en Berlín? Y que, bueno, sin embargo, causó más revuelo en los medios que en la cuestión de la política internacional real.
Es interesante eso que decís, Noé, porque es verdad que Merkel está de salida en el sentido que el año que viene no va a renovar su mandato y ya está en el epílogo de su gestión, y no quiere quilombo, digamos, no quiere problemas, y quiere dejar esa obra, que es una obra muy importante. Y que Macron al mismo tiempo está tratando de posicionarse en diferentes ámbitos y en diferentes conflictos como una especie de líder europeo mediando en ese terreno. Lo cierto es que lo único que depende la perdurabilidad de Lukashenko es de Putin.
Sí, claramente. En este momento el único que le sostiene la mano a Lukashenko es Putin. Putin, que también tiene las manos bastante ocupadas con otros asuntos, el conflicto en Nagorno-Karabaj, En Kirguistán también, como ya hemos hablado. Creo que Lukashenko hasta el momento se está sosteniendo por su buena relación, que en los últimos años se han distanciado un poco, pero al fin Putin sigue siendo el que quiere además mantener una Bielorrusia estable, porque recordemos que Bielorrusia es un poco el colchón, el tapón entre la OTAN y Rusia, así que sabemos que Putin en ese sentido puede tener muchas discusiones y distanciamientos con Lukashenko, pero sigue prefiriendo a Lukashenko antes cualquier otro mandatario que sea más pro-occidental.
Vuelvo a lo que decía Augusto de esta posible primavera postsoviética. Imagínense si no estuviera Putin, ¿no? Más allá de todo, ¿no? Si no estuviera Putin, que más o menos sostiene todo lo que se desmorona.
Bueno, ya lo hemos charlado, ¿no? Esto de que Putin... hay muchísimo para criticarle, pero al mismo tiempo hay que reconocerle que Putin está logrando mantener cierta unidad en lo que antes era una unión de países y que, bueno, hoy por hoy tienen situaciones bastante distintas. Ya que hablamos sobre, espacio postsoviético, podemos hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Nagorno-Karabaj, ¿les parece?
Dale, cortito, por favor.
Muy, muy cortito. Esta semana se declaró el tercer alto al fuego, esta vez auspiciado por Estados Unidos, porque Donald Trump dijo que, en el marco de la campaña electoral, por supuesto, que el conflicto en Nagorno-Karabaj es fácil de resolver. Así que lograron un tercer alto al fuego. Creeríamos que la tercera es la vencida. No, lamentablemente no es el caso. Tanto Azerbaiyán como Armenia denuncian nuevamente la violación al acuerdo. Lo más importante en este punto es que parece ser que el conflicto se está desplazando hacia la frontera con Armenia y, como ya hemos mencionado acá, tanto Armenia y Rusia están en esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva, por lo cual si el conflicto armado se traslada a territorio armenio, Rusia tendría que entrar directamente en el conflicto en defensa de Armenia. Y eso haría que la situación sea aún más complicada de lo que ya es.
Impecable, Noé. La seguimos la semana que viene, que es el último programa, además de resumen.
Sí, cómo no.
Bien, ahí está, Noelia Pérez Rivaben con todo lo que está pasando en Bielorrusia y también, por supuesto, un tema que viene siguiendo, el tema de la crisis en Nagorno-Karabaj. Estamos a 2 minutos de las 12 del mediodía.